para huir, para alejarme más de ti. Pues tengo claro el porvenir, te cansarás de mí. Yo necesito otra ilusión, porque la nuestra va a morir. No pierdas tiempo y di adiós, dejémoslo aquí.
Volverá, yo no te quiero perder.
Y no hay más, también me duele romper.
Ya verás, ningún nuevo amanecer te abrazará el corazón, retornarás a mi piel.
Esa es la banda sonora de una película que tienen ustedes que ir a ver, porque ya está en los mejores comercios del ramo, es decir, en los mejores cines, y que ya se está llevando su dinerito. Es una comedia romántica, pero, bueno, por el que mejor la sabe hacer para mí en este país, ¿eh?, con respeto hacia el resto. Mi amor perdido se llama y la dirige Emilio Martínez Lázaro, al que agradezco enormemente que esté un día como hoy aquí con nosotros, aunque creo, Emilio, que te has librado de unas cuantas compras que tampoco te importa.
No, efectivamente, por una parte, pero si no se está aquí, se está con obligaciones familiares de regalitos y cosas, es bastante rollo, sí.
Así
sí.
Que mejor estar aquí, Emilio.
Ya lo creo.
Bienvenido. Bueno, estábamos oyendo la banda sonora de Mi Amor Perdido.
Sí.
Estos que cantan son los protagonistas.
Efectivamente, es que cantan muy bien estos chicos. Especialmente Michelle, hay que decirlo. Pero los dos, sobre todo la parte de Dani es muy difícil de cantar y la final, tío, estupendamente. Pero Michelle es que tiene, yo creo que antes o después tendremos disco importante.
Michelle Jenner y Dani Rovira son los protagonistas de Mi Amor Perdido. Y efectivamente es que cantan muy bien, pero es que a ti te gusta mucho que los actores canten.
Bueno, lo he hecho en dos películas, absolutamente, sí, con actores que parecían imposible que cantaran. Sí.
El otro lado de la cama y los dos lados de la cama.
Sí, sí, sí.
Cuyas canciones se convirtieron un poco en lo que cantábamos todos.
Bueno, ya habían sido antes cantadas por todos en los años 80, hicimos nuevas versiones con el mismo músico que en esta, con Roque Baños. Y efectivamente, de pronto había algunas que tenían mucha gracia cantar entre varios, como Te Echo de Menos, aquella famosísima, pues de pronto cantada como por un grupo tenía mucha gracia, etcétera. Bueno, pues funcionó muy bien, sí.
Qué bueno Roque Baños.
Sí, estupendo.
Es buenísimo. Toda mi admiración para él. Bueno, Mi Amor Perdido es una así.
Lo he dejado con mi chica. Muy complicado porque tenemos un gato en común. Tenemos custodia compartida. Es que ya no es lo mismo, porque ahora me saca las uñas, me bufa, no me come nada. Por otra parte, es normal, porque es mi ex.
¿Quieres empezar una guerra?
La guerra ya ha empezado.
¿Quieres pintar un poco?
Pienso con mi polla. ¿Dónde está el gato?
Mi amor.
¿Mi amor?
Es que es ridículo. Mi amor perdido. Que he visto así parece el chiste del perro mis tetas.
De Bambi muere y Romeo y Julieta también.
Yo lo sé porque he visto la peli.
Dame una señal si tienes resaca.
Mira a ver, porque hay zonas oscuras muy difícil de iluminar. Métele flash. Siri, ¿cómo se dice gato cabrón en valenciano?
Se dice gat cabrón.
Eres un gat cabrón.
Pues ese es el tráiler de Mi Amor Perdido, así suena. Parte de esta película, comedia romántica, pero cuando decimos romántica no es del todo así.
Completamente cierto, resulta que es una comedia romántica donde los protagonistas se empeñan en que no debe serlo y se empeñan en destrozar aquel romanticismo, pero no lo pueden, no, con él no pueden, el romanticismo puede con ellos dos.
Claro, porque ellos primero no se acostumbran al traje de ser románticos aunque se quieran y sobre todo lo que piensan, que esta es una reflexión que yo creo que por la que hemos pasado todos, es que ¿cuánto nos va a durar esto?
Efectivamente, a ellos les da pánico el momento de la ruptura y saben que va a llegar en muy poco tiempo, un poco más de tiempo, da igual, va a llegar y es un momento muy terrible para ellos dos que lo han vivido ya y entonces quieren acabar como sea con esto, acabar de alguna manera o no acabar, esa es la duda que tienen y ahí transcurre la película.
Yo antes hablábamos de Michelle Jenner, pero todo lo que escucho de las entrevistas contigo acerca de la película es que has encontrado un filón en Michelle, ¿no? Como que te has enamorado, entre comillas, de Michelle Jenner.
Sí, bueno, quítale las comillas, sí.
Es que es fantástica, además está embarazada, le mandamos un beso muy fuerte desde aquí, toda la felicidad para ella. Yo creo que se le nota mucho, Emilio, que ha sido actriz de doblaje.
Bueno,
y que su padre además es actor de doblaje.
Ha sido, digamos, una escuela estupenda para ella, porque ella desde niña, que es cuando empezó a doblar ya cosas, se ha acostumbrado a proyectar la voz. Eso lo hace automáticamente y en esto le ha ayudado muchísimo el doblaje. Pero al decir actriz de doblaje hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque no siempre el doblaje de las películas en España es una maravilla. O sea, hay que decir que no porque no sepan hacerlo, que son fantásticos dobladores, sino porque lo hacen demasiado deprisa muchísimas veces. Vemos películas donde hay alguien que ha tenido que hacer a toda velocidad una cantidad de texto, una cantidad de frases en un periodo rapidísimo de tiempo. ¿Para qué? Pues para que cueste menos el doblaje y entonces pues no sale como tiene que salir el doblaje. Hay que hacerlo más pausadamente generalmente. Pero bueno, en el caso de Michelle ha sido una gran escuela.
Uh-huh. ¿Cómo la descubriste? ¿Dónde te la encontraste?
No, yo no la he descubierto, la han descubierto otros por mí. Pero vamos, en esta película la verdad es que me la recomendó Eva Leira, que y Yolanda Serrano son las chicas del casting, y me dijeron, este papel que estamos leyendo es para Michelle Jenner. Y yo dije, pues es que yo la he visto en comedias y está un poco sosita. Ya sé que ella es una gran actriz y la he visto en otras cosas muy dramáticas, en lo de la reina aquella y tal.
Sí.
Está muy bien, ella es muy atractiva, me gusta muchísimo, tiene una sonrisa impresionante, pero ¿tú crees este papel de esta tía tan bruta lo vas a ver? Y entonces me dijeron, eso es este papel para Michelle Jenner. Y se pusieron tan pesadas que la cogí, le hice una prueba y me encantó en la prueba. Y ya dije, efectivamente, era verdad.
Y hace luego, muy bien de bruta y de mala persona.
¡Qué maravilla de tía! O sea, que es verdaderamente un destroyer total.
A Dani Rovira sí que ya hace tiempo, mucho tiempo que le conociste y has trabajado con él, en fin, imagínate, en 8 apellidos vascos, ni más ni menos.
Y en 8 apellidos catalanes también, las dos. Efectivamente, ya con Dani es de la familia y también lo hace todo increíblemente. Además, en la película, en esta despliega un talento mucho más versátil que en las otras dos, donde prácticamente el tono era... había solo dos tonos, uno de farsa, de astracanada, no de farsa, la cosa más exagerada del mundo, y a continuación entraba en un periodo romántico hacia el final de las películas, en otro tono romántico que también lo hacía muy bien, pero es que aquí hace 200.000 cosas, al final de la película hace un tono tragicómico que le ha salido genial, y la película es muy berreta en ese sentido, en cuanto al tono. Los diferentes estados de humor por el que pasa la película son muy variados.
El más difícil, el que te lo ha puesto más difícil, ha sido el gato.
Bueno, claro, sí, los gatos no se pueden domesticar. Entonces ya me avisó el cuidador, me dijo, bueno, lo que hay que hacer es un poco como una especie de domesticación psicológica. El gato va a hacer siempre lo que quiera, me dijo el tío. Y digo, entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues ya, pues vamos a procurar ponérselo fácil para que él haga algo parecido a lo que nosotros queremos. Y efectivamente es muy complicado, pero luego es muy gratificante, porque cuando sale tiene una impresión de realidad en la pantalla que corresponde a la realidad del rodaje. Es que lo hizo porque le dio la gana.
Sí. Clava el papel,
sí,
entonces.
Sí, claro.
Clava el papel. ¿Por qué se te dan tan bien las comedias, Emilio?
Pues no...
Sin desmerecer otro tipo de cine que también has hecho,
¿eh? No.
Con 13 rosas, por ejemplo. Pero...
Sí. Pero no sé por qué se me da bien esto. Esto, la verdad es que inicialmente yo no sabía si iba a hacer comedias o no. Mi primera película es todo lo contrario, una comedia. Pero inmediatamente en la segunda ya tengo ahí a pesar de que era una película dramática y tal, pero tiene un lo de comedia que funciona o que no funciona, pero que a mí me gustó mucho y eso lo fui desarrollando poco a poco. Pero la verdad es que hasta Amo tu cama rica en el año 91 no encontré un sitio donde de pronto dije esto me encanta y además esto no se ha hecho antes en España y fuera de España no lo sé. Pero me gusta mucho y a partir de ahí ya pues he ido mejorando y yo creo que esta película, que desde luego es la mejor película que he hecho en este terreno, pues he hecho un desarrollo donde aquí ya es un dúo de los dos protagonistas prácticamente toda la película, ellos dos, y es una especie de tour de force que yo creo que me ha salido, modestia aparte, bastante bien.
Bueno, fíjate, hablabas, Emilio, de cosas que no se habían hecho hasta ese momento en España. Yo me pongo en el año en el que salió 8 apellidos vascos, en 2014, y en 2015, que salen Los catalanes, pues ha pasado poco tiempo, pero en España han pasado muchas cosas. ¿Se podrían haber hecho esas películas, sobre todo 8 apellidos catalanes hoy en día?
No, porque cuando las cosas se enconan de semejante manera en el terreno político y en el terreno social también estamos viendo, Entonces, no se puede bromear sobre ellas, o no se debe bromear, mejor dicho, se puede ver la película porque se hizo antes. Es decir, en los chapelleros catalanes, en la película, la mujer que interpreta a Rosa María Sardá declara la independencia de su pueblo mucho antes que Puigdemont, o sea que de alguna manera se adelantó. Pero claro, eso si lo hubiéramos hecho después de Puigdemont hubiera sido una especie de burla para algo que fue muy terrible para mucha gente y muy esperanzador para otros pobrecitos que creyeron que aquello ya estaba conseguido todo y se vio que los habían metido en un lío, y los de enfrente que no querían que se consiguiera y que también se encontraban metidos en un lío. Ahora no tendría gracia.
¿Te ha permitido vivir mejor Ocho Apellidos Vascos?
Hombre, sí. Yo lo que he encontrado es que de pronto he tenido esa cosa que es que todo el mundo sepa quién soy, que incluso por la... Bueno, recién estrenado Ocho Apellidos Vascos la gente me embarraba por la calle, pero en sitios como Almería y Oviedo, o sea, no en Madrid. Y bueno, y esto que los actores a veces se quejan, pues a mí me ha resultado muy, muy agradable, la verdad.
O sea, fíjate, incluso yo creo que está proporcionando una especie de humor casi local o regional o comarcal, y que ahora hay, en fin, todo tipo de espectáculos. Para empezar, el de mi amigo Juanjo Alvillana, el de Ocho Apellidos Manchegos, se ha hecho Ocho Apellidos Murcianos y parece que todo el mundo está reivindicando su humor local.
Sí, pero vamos, no hace falta llegar a algo que se llame Ocho Apellidos no sé qué. Hay montones, y todavía se siguen haciendo, Perdiendo el Norte, no sé qué. Todas estas cosas son derivaciones de un gran éxito que, sinceramente, si lo pensaran un poquito más, supongo que siempre se intenta hacer algo que se pegue a lo que ha tenido más sitio, como éxito de público, como el de Ocho Apellidos Vascos y Ocho Apellidos Catalanes, que entre las dos han recaudado 100 millones de euros, pues la verdad es que no se ha conocido ni se volverá a conocer, quiero decir yo ahora bien alto, porque son un montón de circunstancias que lo hicieron posible. Pero, naturalmente, los productores intentan hacer algo parecido. Entonces, las cadenas de televisión, los productores particulares, pues he visto montones de cosas que siempre están como pegaditas a ese tema, ¿no? Al tema regional. Y yo siempre insisto que no era el tema regional, que era el tema de dos regiones muy específicas donde hay una población con un enorme tanto por ciento que son independentistas de toda la vida, que no se lo han inventado hace 2 años, que cuando yo iba a Cataluña en los años 70, pues ya oía a la gente hablar de esto, que hablaban bajito, pero ya eran los mismos de ahora. Y en el País Vasco no digamos nada, te los encontrabas fuera de España y decía, ah, eres español, cuando veías que hablaba español, decía, no, soy vasco. Bueno, pues eso es que me ha pasado a mí, no me lo tiene que contar nadie. Entonces, bueno, pues eso al final hay que manejarlo con mucho cuidado, porque son sentimientos muy difíciles de tratar, porque los sentimientos nacionalistas, que yo desde luego no los tengo, y siempre me dicen los vascos y catalanes, dices que no los tienes porque tienes sentimientos nacionalistas español. Lo siento, pero no.
No, claro.
No lo tengo, o sea, no lo tengo. Tengo esa suerte porque creo que es una desgracia, sinceramente lo digo aquí, ¿eh? O sea, pero bueno, el que la tiene, pues hay que cuidarle, quiero decir, hay que tener mucho cuidado de cómo se tratan estas cosas.
¿Se te molestó mucha gente?
Nadie, yo no he conocido, es increíble, pero es que realmente Ocho Apellidos Vascos, donde tuvo el porcentaje de éxito mayor fue el País Vasco. Con decir esto ya todo dicho, porque no se puede decir que es que en el País Vasco iban a ver los de ascendencia andaluza. No es verdad, iban a verlo los vascos, o sea, iba a verlo todo el mundo. Y es que nadie... Bueno, Euskal Televista hizo un despliegue tremendo de la película. Y cuando los tres catalanes, pues también, no fue tanto como en el País Vasco, pero también, o sea, allí la película tuvo un éxito brutal. O sea que no se molestó nadie, esta es la realidad.
Pues esa es una buena noticia. Bueno, y en las euskalecheas de todo el mundo también se proyectó la película, ¿eh?
Sí, sí.
Que, por cierto, te habrán hablado en casi todo el mundo de la película.
Bueno, no sé si en casi todo el mundo, pero vamos, me han hablado de la película, sí.
Sí. Bueno, ¿tu hija te ayuda?
Me ha ayudado esta vez, sí, sí.
Incluso, bueno, en el guión, no solamente eso, es que he leído que le has robado el guión a ella.
Bueno, no este guión. Le intenté robar el que ha dirigido ella, pero no me dejó. Entonces, pero fue por despiste mío. Ya, ahí me dejó un guión a leer. Ella había leído cosas suyas, como es lógico, y había ya hecho una película independiente, la hizo por su cuenta, que me parece muy interesante y me gustó mucho, por lo menos muchísimas cosas, muy interesantes y era muy vanguardista la película. Pero entonces hizo un segundo guión que ya no era vanguardista y cuando lo leí me gustó tanto y vi que era un estilo, lo único que pensé, digo, joder, está todo de chicas, a ver si voy a meter la pata al hacerlo, Y le dije, oye, pues yo quiero hacer la película esta que has escrito. Y me dijo, pues no, porque la quiero hacer yo. Entonces, realmente la ha hecho ella, y cuando la terminó, dije, bueno, pues ahora escríbeme otro a mí, porque me gustó mucho, y ese es el origen de Mi amor perdido.
Emilio, ¿qué te satisface más? ¿Conseguir el éxito popular, como por ejemplo en Ocho apellidos vascos o catalanes, o Un oso de oro en Berlín?
El éxito popular, no tiene ni color. O sea, porque El oso de oro lo dan 4, lo dan 7, lo dan 12, lo dan... pero un número muy limitadito. El éxito popular es una especie de encuesta brutal, como es como la diferencia entre las encuestas y las elecciones.
Emilio, ojalá y la película vaya muy bien, porque necesitamos muchos directores que hagan comedias. A mí me gusta mucho la comedia. Cada día me gusta más.
Y a mí. Pero deseamos muchos directores que hagan buenas películas. Sí. Y lo único que falta es organizar y ordenar bien la industria del cine española para que sea una industria con más seguridad de las que tiene, que la verdad es que los que se meten a hacer películas son un poco héroes.
Queda dicho. El nuestro se llama Emilio Martínez Lázaro. Emilio, muchas gracias. Un placer que hayas venido.
A vosotros. Muchísimas gracias.
Otra ilusión, porque la nuestra va a morir. No pierdas tiempo y di adiós, dejémoslo aquí.
Volverá, yo no te quiero perder.
Y no hay más, también me duele romper.
Ya verás, ningún nuevo amanecer te abrazará el corazón. Retornarás a mi piel.
Y del cine a escenas que casi parecen de película. Ya saben que Lerna nos está dando, en fin, algún que otro susto, sobre todo a la gente de Catania. Pero la actividad, las imágenes que proporciona un volcán, fíjense, en la televisión está bastante testado. Que lo que mejor funciona son las imágenes de un volcán y un desfile de moda. Eso saben los programadores, que jamás falla y que se obtienen índices de audiencia muy importantes. La verdad es que un volcán en erupción es una cosa bellísima, decíamos, excepto cuando da sustos. Y eso es lo que está haciendo ahora el Etna. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Italia. Hola Eva, ¿cómo estás?
Muy buenos días, María José.
Bueno, ¿cómo está el Etna? ¿Qué está diciendo en este instante?
Pues menos mal que en estos momentos parece que se está tranquilizando, aunque la verdad sea dicha que esta noche se han llevado, como decías, un buen susto, porque hacia las 3:15 de la madrugada ha habido un terremoto de 4,8, que es una medida considerable, y sobre todo, bueno, pues lo que ha producido es una alarma tremenda, prácticamente todas las poblaciones en un radio de acción de 50 kilómetros alrededor del Etna pues han salido a las calles porque el susto, o sea, si es que lo han notado, no te puedes imaginar. Las imágenes grabadas por los teléfonos móviles, la verdad es que son sorprendentes porque se ve muchísimo movimiento de las lámparas, de los muebles en las casas. Menos mal que solo ha habido 11 heridos leves, algunos derrumbes, casi todo casas viejas y abandonadas, pero el susto está y el Etna está ofreciendo, como decías, unas imágenes bellísimas, sobre todo porque se ha abierto una fractura lateral que no se producía hace casi 11 años y están todos entusiasmados viendo toneladas de lava que se dirigen hacia una zona desértica que no va a amenazar a la población, María José.
El Etna volvió a la actividad el día 24 de diciembre. Desde entonces se han registrado aproximadamente 100 temblores de poca intensidad, excepto este último que ha sido un meneo un poquito más grande. Hombre, el temor de los italianos, Eva, yo me imagino, es que ocurra una nueva desgracia como la que tuvo lugar en el 1699, ese volcán que es el más activo de Europa, arrasó casi la totalidad de Catania con una erupción. Imagino que se está consultando a los vulcanólogos italianos para que puedan dar alguna pista.
Sí, están absolutamente, yo creo que ahora mismo es, desde luego en Europa es el volcán más observado. Los vulcanólogos están reunidos, hay una especie, digamos, de comité de crisis, pero hay que decir que no están excesivamente asustados. En las últimas horas ha disminuido la actividad y además contaban con ello. O sea, es un volcán que prácticamente en el mes de junio pasado se puso a moverse, se puso más inquieto, pero el volcán está activo. Por lo tanto, prácticamente cuentan con esto. Pues de vez en cuando hay unas fotos espléndidas de la lava y las humaredas que ya han provocado que se tenga que cerrar el aeropuerto de Catania en varias ocasiones. En estos momentos está abierto, no hay ningún problema y no está restringido el tráfico aéreo. Pero la verdad es que en Sicilia están acostumbrados a vivir con el Etna y realmente no te creas tú que la alarma es muy grande, casi están más preocupados por el terremoto que por el volcán. Los terremotos, desgraciadamente, la memoria histórica en Italia es más reciente por los terremotos que por los volcanes. Pero bueno, no hay que olvidar tanto la erupción que comentas de 1699 como lo que todos tenemos en la cabeza, pues el Vesubio en Pompeya, cerca de Nápoles, hace 2000 años arrasó la ciudad.
Pues nada, seguiremos atentos a ese brasero. Eva, un besico muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy grande, María José. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, igualmente. Adiós.
Adiós.
Llegó ya el hombre con cara de jueves, ¿qué diría el Herrera? Aunque, oye, se empeña en que sea los miércoles y aquí está, no nos lo podemos quitar de en medio. Fidel Moreno es autor del ensayo ¿Qué me estás cantando? Y que nos hace pensar con canciones acerca de lo que somos y también de lo que no somos. ¿Cómo estás, Fidel? ¿Bien?
Muy bien, muy
bien. El conductor, por cierto, el conductor Nobel más famoso de España, yo creo.
Yo creo que sí, yo creo que me lo he ganado, ¿no? Sí. Esperar hasta los 42 años. Yo todos los años decía, voy a sacarme el carnet, pero esperaba para poder llegar por fin a tener una edad provecta ya y sacarme, ser un conductor Nobel con 42 años. A mí estos contrastes me gustan.
¿Te daba un poquito de aprensión o de vértigo conducir o no?
No, he conducido incluso por Madrid
y
la glorieta de Kirlos Canto, de Carlos V, la glorieta de Atocha, que a mí me imponía muchísimo, pues bueno, lo hice, que vamos, estuve a punto de dar un trompito ya al final para celebrarlo.
¿Qué tal las Navidades? Bien las Navidades.
Bueno, pues como siempre, atiborrado de familiares, polvorones, villancico, como es propio de estas fechas. Y la verdad es que de las Navidades es muy difícil escapar, ¿no? Otras fiestas son más discretas, pero es muy difícil escaparse de las Navidades. A mí me gusta siempre, como tú sabes, llevarle la contraria al calendario. Me gustaría celebrar la Navidad en bañador a 40 grados a la sombra, que fuera verano, pero es muy difícil, ¿no?
Para eso Argentina. Pero tú eres capaz, efectivamente, como dices, con tal de llevar la contraria, plantarte hoy con canciones del verano, ¿no?
Bueno, no, pues de pronto lo pensé, pero ¿sí? digo, mira, y eso que me apetecía mucho poner en esta época del año, pues canciones como aquellas de Mami, que será lo que quiere el negro, ¿no? Pero no, yo creo que, bueno, que como las canciones dan consuelo a las duras y a las maduras, pues lo que me interesa hablar hoy es de las dos caras de la Navidad, la cara buena y la cara mala, la cara y la cruz, y bueno, yo creo que podemos empezar por la visión más amable de la Navidad, la que nos transmiten, aparte de los programas musicales del Herrera, pues la que nos transmiten los anuncios, ¿no? Todos esos anuncios, desde la lotería, al de Rúa Vieja, al de Ikea, al del turrón. Todos los anuncios, fíjate que subrayan que la riqueza está en las relaciones, que lo importante es compartir con los demás, comunicarse, verse, tocarse, estar juntos, ¿no? La importancia del encuentro con los otros, la felicidad y la generosidad, ¿no?
¿Y con qué vas a empezar?
Bueno, pues para mostrarte un poco este espíritu, ¿sí?, de felicidad, vamos a escuchar Capricho Navideño, que es una guaracha de Celia Cruz con la Sonora Matancera, una canción que grabaron en Estados Unidos en 1961, cuando ya llevaban un año exiliados de la Cuba castrista, que debían de sentir, por cierto, muchísima nostalgia porque nunca volvieron, ¿no? Y esta Capricho Navideño es una gran canción que exalta esos valores de la felicidad navideña.
Llegó Navidad.
Estrofa que viene ahora es mi preferida, habla de lo lejos que está su tierra y de cómo cantando consigue atravesar las distancias y regresar a la infancia. Mira, escucha cómo las canciones sirven de vehículo de transporte hacia la infancia.
A ver.
Estando lejos, muy lejos de mi terruño querido, me hicieron falta las voces.
cantando llegué al lugar de mi infancia. A la infancia de Fidel, ¿qué canción le devuelve a esa época?
Bueno, la verdad es que esta idea de Celia Cruz me encanta, ¿no? Eso de que las canciones, que a través de las canciones consigue vencer la nostalgia y volver a su isla. Pues bueno, yo creo que en general las canciones navideñas nos devuelven a la infancia y a la niñez, porque es la niñez cuando más se vive la Navidad, ¿no? Yo más que villancicos al uso, yo recuerdo siempre a mis primas en las reuniones familiares cantando la canción para la Navidad de José Luis Perales, que es así... Bueno, Perales, que realmente ha sido un cantante que no ha jugado la baza del canalla o del truán, como Sabina o como Julio Iglesias. Perales siempre ha interpretado el papel del marido ejemplar y del padre ejemplar también, ¿no? Y claro, en su repertorio no podía faltar un villancico de este corte, que es su canción para la Navidad, ¿no? Y esta, que es una de sus canciones más recordadas, también para mí tiene atesorados muchos recuerdos familiares, ¿no? Es una canción, pues bueno, pues que abunda en el tópico de la paz y de la armonía, en esa idea de estar juntos, aunque... Lo curioso es que lo hace fijándose en aquellos que están fuera, un marinero, un caminante, un soldado. A todos nos pide que hagamos un altar allá donde estemos. Vamos a escuchar el mensaje y el recitado de la última parte de la canción, que es el momento, digamos, más cursi y melodramático del tema, ¿no? Vamos, yo creo que es interesante. Bien, vamos a escucharlo. Bien, vamos.
Porque llegó Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar.
Misa del gallo, los coros desgarran sus cuerdas. Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza. Y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella.
Deja el odio y ven conmigo, porque llegó.
Se han perdido estas cosas, se han perdido estas cosas. Yo es que soy muy de Perales, ¿eh? Una cosa que admiro mucho y, bueno, es que le aprecio muchísimo.
Sí, nos hemos vuelto más cínicos, desde luego, con el paso del tiempo.
Sí, además es que él da la sensación de que de verdad, o sea, que se ha metido en el papel y que lo está diciendo en serio. ¿Y esto lo escuchabas tú cuando eras niño y te devuelve esa emoción de la Navidad?
Sí, no, a mí es que me parecía en ese momento, cuando era niño, me parecía impactante ese hijo y esa madre que están separados, ¿no? Como habla el recitado final, ¿no? Que están separados, pero en el fondo de su corazón están tan unidos que cuando se recuerdan, cada uno en un país distinto lloran a la vez, ¿no? Es una madre y un hijo interconectados telepáticamente. Y esto a mí me parecía emocionante, ¿no? Ahora me cuesta mucho trabajo abandonarme a esa emoción porque enseguida todas mis defensas se levantan, ¿no? Contra este espíritu cursilón, ¿no? De la Navidad. Pero, bueno, reconozco que todavía me sigue evocando alguna lagrimita.
Bueno, decías que íbamos a hacer un poco de yin y yang con esto de la Navidad. Hemos visto la parte, bueno, de tus recuerdos, la parte feliz... La parte de añoranza, pero al mismo tiempo, bien, con alegría. Ahora vamos a la otra.
Sí, claro, porque hay una parte menos amable en estas fechas, ¿no? Se pone tanto el acento en la felicidad que hay que sentir en estos momentos que es difícil estar a la altura, ¿no? Son, por ejemplo, tantas las expectativas de ser feliz en familia que a poco que algo se tuerza, y en la familia siempre se tuerce algo, pues nos sentimos desgraciados, ¿no? Cuando te exigen con tanta intensidad ser feliz, es fácil sentirse triste, ¿no? Se habla mucho de estar juntos, pero claro, juntarse con gente con la que hace tiempo que no nos vemos ni convivimos, pues a veces resulta agobiante, ¿no? Y hay otro problema, además, relacionado de una manera un poco perversa, que es esta idea, ¿no? de tener pareja, de pues claro, las celebraciones familiares exigen en muchos casos aparecer acompañados, ¿no? Y esto genera mucha inseguridad cuando son parejas que todavía no están del todo formados o simplemente cuando te has ido con alguien que es un impresentable que no lo vas a llevar a la cena familiar, ¿no? Y además se suma una tensión extra, que es la cuestión del año nuevo, ¿no? Que tiene el problema añadido de comenzar, de empezar de nuevo, ¿no? Yo creo que como todos, ¿no? Solemos tener la costumbre de los buenos propósitos, ¿no? Cuando llega el año nuevo. Ante un año nuevo surgen las tentaciones de querer acabar con todo lo viejo, por ejemplo, con un amor que no nos quiere bien, ¿no? No sé, ¿no?
¿Y de eso va el siguiente tema que nos vas a poner?
Pues sí, de eso
somos
habla.
Somos muy aquí de él, ¿eh?
De eso,
somos muy.
De eso, de un amor que no nos conviene y llegando el año nuevo le pedimos que se marche, que deje de amenazarnos con que nos va a abandonar y que lo haga ya, ¿no? El adiós cruel de este amor será la amarga Navidad a la que está cantando Bambino. Esta es la versión de una ranchera de José Alfredo, un clásico, ¿no? Que Bambino reduce por bulerías a un minuto, ¿no? En menos de un minuto, Bambino concentra por bulerías toda la intensidad del tema, ¿no? Esta, además, es para mí la interpretación preferida de Bambino. Cuando yo descubrí esta canción, la escuchaba en bucle. Daba igual que fuera verano, ¿no? Le basta un minuto, de verdad. Son 40 segundos, en realidad, para demostrar que es un maestro. Vamos a escuchar ese momento de gloria de Bambino cantándola a la amarga Navidad. Disfrútenlo.
Y acaba de una vez, de un solo golpe. Porque quieren matarme poco a poco. Si va a llegar el día en que me abandone, prefiero corazón que sea esta noche. Y siempre me gustó pa' que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este nuevo amor que me hizo tanto mal.
Ahí es nada. Ahí es nada, Bambino.
Que me duele escucharlo, me duele.
Es maravilloso, Bambino. Tiene una cosa totalmente que lo hace distinto, especial, es que te llega. Ya cuando hablabas del espíritu antinavideño, creí que ibas a poner canciones contra el consumo de estas fechas y no de desengaño amoroso, fíjate.
Claro, pero que tendría que haber recurrido al rock radical vasco y no me parecía procedente aquí
quida,
en la COPE,
¿no?
Pero bueno,
no.
Pero bueno, sí es verdad que el espíritu antinavideño se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y sin duda, yo creo que el descontento ante la fiebre consumista es una de las razones para no ser partidario de esta época. Hablábamos al principio de cómo los anuncios nos recuerdan lo importante que es compartir, que la riqueza está en las relaciones, en estar juntos, en ser felices, dedicarnos tiempo. Pero bueno, no nos olvidemos que los anuncios lo que quieren es vendernos algo, un producto concreto, ¿no? Se disfrazan con esa versión más amable de la Navidad, pero su razón de ser es vender, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo más frustrante de esta época, en una sociedad desigual como la nuestra, es que los que no tienen dinero lo pasan mal por no poder comprar. Y también los que pueden, los que tienen dinero, yo creo que se encuentran con que tras la satisfacción inmediata que produce el consumo, luego viene una resaca tristona, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues nos damos cuenta de que la felicidad no se puede comprar, aunque nos intenten convencer los anuncios de lo contrario, ¿no? Pero bueno, hoy más que contra esa infelicidad, más que contra el capitalismo, yo quería subrayar de la mano de Bambino la infelicidad que produce la Navidad cuando estamos mal acompañados, ¿no?
Claro. Fíjate, ¿a ti qué te gusta, Bambino? Hay un bar en Madrid, que no sé si lo has visitado, que se llama San Román, que está en la calle Segovia número 1. En ese bar solo se escucha Bambino.
Bueno, pues
desde que abre hasta que cierra. Únicamente, Bambino.
Pues mira, es un fenómeno similar a otro bar que sí conozco, este no lo conozco, que está en la Barceloneta y que es un bar maravilloso porque es todo Bambino, ¿no? Y yo creo que además en ese bar está el alma de la Barceloneta. El alma de la Barceloneta ya se ha perdido con tanto turismo. Y en cambio allí sigue habiendo ese ambiente portuario, ese ambiente ambivalente, ese ambiente promiscuo, propio del cancionero de Bambino, ¿no?
Claro.
O sea que yo creo que Bambino sigue viviendo entre nosotros, ¿no?
¿Y con qué canción te vas a despedir?
Pues mira, con otra que habla de un hombre que estalla porque está harto de su mujer y quiere separarse.
Vaya por Dios.
Hay que pensar que es tanta la felicidad que nos obligan a sentir en estas fechas, es tanto el bombardeo sobre lo importante que es la familia, que eso contribuye a que nos sintamos frustrados con la normalidad de nuestras vidas, de nuestros amores, ¿no? Por eso estas fechas son muy dadas a peleas familiares. Es mucha la tensión de tener que estar a la altura, de comportarse correctamente en las cenas de Nochebuena, de despedir con alegría el año viejo, de comerse la uva y recibir la felicidad con felicidad el año nuevo. En fin, esta canción que vamos a escuchar ahora va de lo mismo que la de Bambino, pero en clave de humor. Es un bolero que se titula Cada vez que pienso en ti y que empieza normal y de pronto se altera y acaba con todo, ¿no? Vamos a escucharla ya en media res. Es de Álvarez Guedes, que era un humorista cubano, también exiliado y muy anticastrista, exiliado en Miami, y con él nos despedimos porque representa muy bien esta canción, el hartazgo de estas fechas, el espíritu antinavideño con el que también vivimos esta época de paz y felicidad. Que sigan con buenas fiestas.
Cuando veo un arbolito con sus farolitos, yo no sé qué hacer. Y cuando sirven la cena en la Nochebuena, no puedo comer. Y después del quinto ron, para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón. y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda.
Bueno, la Blanca Navidad ha convertido en un despropósito escatológico.
Totalmente.
¿No?
Ni una sola metáfora, ¿eh? Esto va directo.
Nada, esto va directo.
Bueno, pues yo también te voy a poner una canción de Navidad.
Ah, eso me alegra.
Que no lo parece, no lo parece por el ritmo, pero es una canción de Navidad. Es una gaita zuliana, que es un, sí, de Zulia, que es un estado de Venezuela, que es, por cierto, la gaita bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela, que es típico de algunas regiones de ese país, pero sobre todo es típico para que lo escuchen los venezolanos exiliados en otros puntos del mundo. Para todos ellos, esta gaita.
¡Canta mi pueblo!
Por cierto, está uno, cuando oye que se llama gaita, está todo el tiempo intentando encontrar una gaita, pero es que no existe, no se llama así por eso. Se llama porque el instrumento fundamental de este ritmo es el furruco, que se hace de piel de cabra, y la cabra, en algunos idiomas casi perdidos, orientales, se dice gaita. Así que de ahí viene esta gaita, que por cierto es nada más que nananaina, porque es onomatopéyica, así se llama.
Chucu chucu, ay chucu chucu ya, chucu 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 ya, ay chucu 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 chucu, ay chucu chucu ya, chucu 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 ya.
Pues para todos los venezolanos que están pasando estas fechas fuera de su país, que tienen seguramente familiares allí a los que echan de menos, va esta gaita. Fidel, muchas gracias. La semana que viene más.
Muchas gracias, María José. Un placer estar aquí contigo.
Muy bien. Feliz año nuevo. Que
igualmente,
ya nos vemos en el año que viene. Recuerden que nos quede otra hora más. Nos queda por delante otra hora más de Herrera en COPE. Que, hombre, no se pueden ustedes perder lo que va antes, que es el Ángelus, que es una tradición, ya lo saben, y que nosotros no podemos, nos cogemos de hecho de las manos aquí en el estudio, porque Carlos, o sea, para él es obligatorio. Escuchamos las noticias y después otra hora más de Herrera en COPE. Y mañana más, ¿eh? Mañana más, que aquí seguimos. Que pasen una buena tarde, no gasten mucho y sean buenos, que la Virgen lo ve todo.